Vamos a hablar de productividad. Está con nosotros Alfie Ulloa, a quien conocemos mucho. Alfie es economista de la Universidad de Chile, doctor en políticas públicas de la Universidad de Harvard, y es el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Productividad, que ha realizado una serie de estudios, bueno, algunos que han generado algún grado de polémica en algún minuto, pero fundamentalmente hoy día vamos a hablar de un estudio que hizo la Comisión sobre el sistema de formación profesional en Chile y en cuanto a enseñanza técnica. Alfie Ulloa, gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal, Alfie? Buenos días. La semana pasada tuvimos acá un debate sobre educación y por supuesto hablamos de la educación escolar, también hablamos de la educación superior, y se daba cuenta en ese panel de discusión de temas país, en el fondo, en el contexto de la campaña, de las deficiencias que hay en uno y en otro, ¿verdad? Y que al final estamos discutiendo sobre educación sin pensar necesariamente en las necesidades del siglo XXI, todavía bajo parámetros hasta del siglo XIX, ni siquiera solamente del siglo XX. Un poco en la lógica de esta cita de Singapur que trajo Harald Beyer,
claro,
a la conversación.
Educamos con salas del siglo XIX, profesores del siglo XX, alumnos del siglo XXI.
Claro, y un país que crecientemente, un mundo que crecientemente empieza a tener necesidades del siglo XXI, y eso no está en la conversación, y por cierto no está en la conversación de la educación superior, y eso incluye la educación técnica. Y justo el fin de semana aparece el informe de ustedes que dice que la educación técnica en Chile no satisface las necesidades ni actuales ni futuras del país. Y con una crítica muy centrada en la forma en que se provee la educación técnica hoy día, pero se echaba de menos también una mirada a lo mejor a las deficiencias que la educación escolar hace que los alumnos arrastren cuando llegan a la educación técnica. O sea, este es un problema que tiene una etapa previa, digamos, ¿verdad? Pero ayúdanos a hacer el diagnóstico y luego ver dónde efectivamente están las causas y las sugerencias que se hacen para arreglarlo.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero déjenme decirles qué es este informe que anda dando vuelta, digamos, que es un informe preliminar que nosotros estamos subiendo la página. Lo hicimos para el estudio de minería, lo vamos a hacer en todos los estudios que entreguemos. Cuando tengamos más o menos el 70% de nuestros avances en los estudios, lo hacemos público, cándidamente. Este es un estudio que está sujeto a revisión profunda, si es que tiene errores, a complementación de parte de los agentes, etcétera, y por eso salimos a mostrarlo. Este informe es un informe que todavía es de la Secretaría Técnica, por lo tanto no cuenta necesariamente con el respaldo de los 8 consejeros que lleva la comisión. Y lo que hicimos fue empezar las audiencias públicas, que le llamamos. Tuvimos en Antofagasta el lunes, vamos a estar mañana en La Serena, la próxima semana en Concepción, Puerto Montt, Valparaíso, Santiago en noviembre, etcétera. Y efectivamente lo que ustedes dicen es cierto, y yo creo que es aún más grave, porque el sistema no solo enseña para el siglo XX, falla en enseñar para el siglo XX. O sea, no solo es que estemos atrasados, sino que lo que enseñábamos, que está atrasado, no hubiese servido tampoco en el siglo XX. O sea, el resultado del sistema es muy malo. Es muy malo porque los que se gradúan en muchos años, las carreras son muy largas, incluyendo las técnicas, deberían ser carreras de 2 años, en promedio estamos encontrando 5,1 años.
¿Hasta titularse o de duración?
Hasta titularse.
No, de duración de los planes regulares.
No, el plan regular dura 2 años.
¿Cuánto tarda un alumno? O
sea, está fijado por ley. Parte del problema que tenemos es que los títulos y grados están fijados por ley, de horas. Horas potosilla, claro. Básicamente, digamos. 1.600 horas técnico, 3.200 horas profesional sin licencia, 5 años. Entonces, el sistema a los que terminan graduándose, okay, lo saca con dificultad, en muchos años, y no lo forma bien, por varias razones. Vamos a ir a eso después. Pero además falla mucho, hay mucha gente que no entra. Algunos desertan en cuarto medio, otros directamente de cuarto medio entran al mercado laboral sabiendo nada. O sea, cero, ningún oficio, ninguna responsabilidad, ninguna cosa. Y a esos el sistema después falla en volverlos a insertar, digamos. No, el CENSE no tiene mecanismo, no hay trayectoria entre las carreras. Entonces, el sistema no existe. Esa es la conclusión fundamental que tenemos, ¿cierto? Tenemos cosas de educación básica y general en educación, Ministerio de Educación, quiero decir, cosas técnicas dentro del Ministerio de Educación, CENSE por un lado, un montón de otras instituciones, Gendarmería, INDAP, muchas instituciones que gastan una cantidad impresionante de fondos públicos haciendo capacitación. Y no está vinculada con el sector productivo actual, mucho menos va a tener capacidad prospectiva.
Ahora, pero no solo una falta de diálogo con el sector productivo, también es una falta de diálogo entre, con las bases de la educación misma. ¿Por qué en el debate de la educación superior hoy día no están puestos los temas de productividad, por ejemplo? En el debate de la educación en general.
Mira,
de lo que el país necesita formar. ¿A quiénes y en qué contexto y bajo qué parámetros necesitamos formar?
Separemos el sistema, que es ineficaz, ineficiente y inequitativo, digamos, y poco productivo para generar graduados, del impacto que eso, que los que se gradúan tienen en la productividad de las empresas a las que finalmente los contratan. En ninguna de las dos cosas estamos generando nada positivo. Piensen que estos tests que se hizo uno en el año 98, que fue famoso y después se repitió en el 2015, de las competencias básicas, lectoras y matemáticas, ¿cierto? Un alumno, el promedio de nota de nuestros alumnos con educación superior, posgrados, ¿okay? En comprensión de lectura es menor que el promedio de la OECD. En enseñanza media. O sea, un graduado de enseñanza media en Japón tiene mejor comprensión lectora que un magíster en Chile. Y ahí es donde viene, esto en promedio, por supuesto, no son todos tontos, digamos, sí, sí, sí. ¿No? Y ahí es donde viene lo que dices tú, Connie, de esta cosa, de esta falencia brutal de la básica. Y como hemos estado conversando mucho con los CFT, los IP, los alumnos, los profesores, hay, claro, hay todo un año de esos dos años de carreras técnicas que es propedéutico, claro, que es nivelación. ¿Y qué es nivelación básica, digamos? Matemática, lectura.
Donde menos se está haciendo la pega es a nivel escolar, a tu juicio. O sea, lo que vemos más arriba es el producto de un
proceso. Si es donde menos. Yo creo que eso se arrastra acumulativamente. Y el problema que tenemos, si algo sabemos del siglo XXI, es que no somos capaces de predecirlo. Por lo tanto, lo que hay que darle son herramientas para que esta gente, a lo largo de su vida va a haber tres revoluciones tecnológicas, tiene que ser capaz de reciclarse
ya,
a sí mismo.
Pero ya estamos en la cuarta y ya estamos diciendo que en pocos años más van a haber trabajos, oficios y profesiones que hoy día no existen.
Así es, y el grueso de los que hoy día generan la mitad del empleo en Chile tienen alto índice de rutina y pueden ser automatizados. Exacto. Con relativa facilidad. Entonces, de nuevo, efectivamente hay ciertas habilidades que nosotros quisiéramos que no son necesariamente temáticas profesionales desde el punto de vista técnico, sino que son la capacidad de aprender, capacidad de trabajar en equipo, capacidad de autorregularse, de autoexigirse, o sea, ese tipo de cosas de autonomía laboral, etcétera. Sin duda la matemática, la física, hay un montón de cosas que la gente tiene que saber, digamos. Pero el problema que tenemos es que en ninguna etapa el sistema está funcionando. Entonces, si tenemos la mitad de la fuerza laboral analfabeta funcionalmente, tenemos que preocuparnos de eso. El CENSE o algún mecanismo de capacitación debería hacer eso. Tenemos 200.000, 300.000 jóvenes saliendo de cuarto medio todos los años. De esos, algunos van a estudiar, otros van a trabajar. Pero y tenemos un montón.
Tú decías hace un poco rato que hay muchas instituciones que gastan plata y mucha plata. O sea, aquí ni siquiera estamos hablando de aumentar el gasto, sino que estamos hablando de gastar racionalmente.
Ni siquiera hemos llegado todavía nosotros a ser capaces de estimar cuánto es el total del gasto en esto, digamos. Porque hay 89 programas dentro del gobierno que hemos logrado identificar, además de CENSE, INACAP, o sea, perdón, FONCAP, FOSIS, todo esto, Gendarmería, un montón de instituciones donde se invierte plata pública en capacitación, con una heterogeneidad de gasto per cápita enorme. Hay objetivos similares, pueden tener tres veces más de presupuesto por estudio.
Economía de escala.
Por alumno, cero economías de escala. Y cero trayectoria. Yeah. O sea, el que estudió una cosa no le sirve para la otra, tiene que partir de cero, no se lo reconocen, no tiene un certificado, no tiene portabilidad de ese conocimiento, luego no tiene forma de demostrar que lo adquirió. Tenemos Chile Valora, que es una institución que fue creada hace poco y muy, muy interesante, pero tiene poca capacidad de certificar.
Estamos conversando con Alfio Ulloa, economista de la Universidad de Chile, doctor en políticas públicas de Harvard y secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Productividad, a propósito
de la
falta de diálogo entre la educación y la productividad.
Claro, ahora, yo quiero ser en la mitad del vaso lleno en una cosita breve, que es, estos son problemas de segunda generación de un país, o sea, nos estamos dando cuenta de el tope, que el techo lo tenemos muy encima, no es que estemos muy lejos de nuestro techo, lo que nos dimos cuenta es que el techo es muy bajito y tenemos gente que no funciona. Entonces, un problema feliz, entre comillas, que nos demos cuenta y arreglarlo. Sí. Por eso me gustaría que tú, con la experiencia que tienes de haber estudiado, vivido muchos años en otros países también y haber estudiado este tema, en lo comparativo, ¿hacia dónde debemos ir? Ahora, a propósito del caso de Kim Jong-un, es conocido a la otra Corea con más profundidad y vemos que Corea hace pocas décadas era mucho más pobre, que era más pobre que Corea del Norte, incluso vi el otro día un reportaje. Mira lo que es Corea hoy día. Es decir, ¿dónde están los modelos a seguir para no inventar la rueda?
Hay todos unos modelos europeos que vienen de la época, yo diría, medieval, de esta estructura de profesionales y de la formación dual, los aprendices. Los alemanes tienen un sistema muy sólido, realmente muy difícil de copiar porque requiere que las empresas formen.
Nada más que alguien decide desde temprano para dónde vas tú.
Claro, hay un ordenamiento, digamos, si uno quiere. El modelo que nosotros de alguna manera más nos cautiva, no se puede copiar.
Para nuestra realidad.
Para nuestra realidad, los australianos, los países anglosajones, Australia y Canadá, tienen unos modelos interesantes porque además son países muy intensivos en recursos naturales. O sea, hay ciertas cosas que tenemos de matriz productiva que nos parece atractivo. Y mira, la manera más simple de presentártelo es como que son Legos, ¿okay? Uno tiene cajitas que son competencias y las va juntando y 25 competencias te dan tal certificado.
Claro, pero si son, ¿okay?, redondos, si una matriz es redonda y la otra es cuadrada, no tenemos ninguna.
Obvio, no tenemos ninguna posibilidad. Lo importante, al centro de esto, lo que hay en todos los que nos gustan es articulación trayectoria. Trayectoria para que el alumno vaya de estudiar a estudiar más, de estudiar a trabajar, de trabajar pueda volver a estudiar. Aquí eso no se puede.
Y entender que el horizonte profesionalizante también es complejo, en términos que muchas veces se plantea que cualquier continuidad de estudio de la educación técnica es necesariamente la educación profesional, el título universitario.
Claro.
Y dentro de la propia formación técnica...
Lo que vuelve la educación técnica, una educación de segunda categoría.
Ojo, que todos estos países tienen posgrados técnicos. Maestrías en carreras técnicas. De hecho, incluso algunos pueden llegar a ser doctorados, digamos, porque hay trayectorias que los pueden llevar a la carrera universitaria. Entonces, nosotros tenemos un estigma contra la educación técnica, eso es terrible y hay un factor cultural que hay que cambiar ahí. La formación, la educación media, técnica y técnica profesional es vista como una educación de los pobres,
sí, claro,
¿no es cierto? Y esas cosas hay que cambiarlas.
Pero en ese sentido hay una cierta articulación público-privada que siempre es necesaria. Yo entiendo que la CPC tiene una comisión de productividad.
Sí,
ellos habían planteado hace un tiempo 109 medidas.
Así es.
Pero aquí de nuevo, aquí no hay articulación y hay caminos paralelos y estamos repitiendo el error, digo.
¿Tú dices entre la comisión de productividad nuestra y la de la CPC?
Sí.
No, de hecho ayer estuvimos trabajando reunidos con ellos, digamos, viendo este tema. Entre comisiones,
sí, por
a propósito de productividad. Pero el sector privado tiene que de alguna manera decir qué es lo que necesita de estos jóvenes, ¿okay? Y esto no es fácil, porque al inicio de la conversación te dicen, mira, con que llegue a las 8 de la mañana y venga cepillado y afeitado los dientes, estamos bien, digamos.
Ya, pero ese por un
robot, yo los entreno. No necesariamente.
No, pero tú misma me estabas reconociendo que en este país la educación técnica todavía está... Hay mucho trabajo que es del trabajo rutinario.
Obvio.
Que está empezando a ser reemplazado, ¿sí?, por los robots, por inteligencia artificial o por lo que sea, ni siquiera tanta inteligencia artificial. Hagamos unas distinciones, Alfie, porque resultan importantes en esta conversación. Una es hacerse cargo de la realidad que tenemos hoy día, ¿verdad? Hay una realidad técnica a nivel de la educación escolar todavía, de la media en el fondo. Está la realidad de la educación técnica que es parte debe ser parte del sistema de educación superior, la CFT, los IP, etcétera. Y esa es una realidad que hay que arreglar, que hay que hacerle algunos ajustes en este momento porque hay un número de alumnos que están cursando, la verdad, y en el corto plazo no puedes hacer una revolución y cambiarlo enteramente. Pero también hay una discusión respecto de la educación que este país necesita, se supone, debiéramos tenerla. Entonces, hay dos caminos paralelos. Uno es arreglar lo que hay a nivel escolar, a nivel de educación superior, y la otra es hacerse cargo de la discusión pensando en el mediano y en el largo plazo. Metámonos en las dos, o sea, o distingamos los dos caminos. Porque me imagino que ustedes al final del día, si van a sacar propuestas, tienen que pensar en las dos cosas. Cómo arreglar y cómo cambiar.
Sí, de nuevo, pensando en que tenemos jóvenes entrando en la educación, jóvenes en la educación, uh-huh, y jóvenes y no tan jóvenes en el mercado laboral que necesitan educación.
Y otros que les faltan muchos, okay, años para entrar todavía.
Sin duda que esto es, o sea, la reforma que nosotros estamos pensando aquí es una reforma al sistema. Hemos tenido comisiones que analizan la acreditación, la calidad, el CENSE. O sea, ha habido un montón. Patricio Meyer dirigió una comisión, la Rañaga dirigió una comisión, pero esas eran al enfoque de CENSE, al enfoque de certificación, al enfoque de calidad. Nosotros, mientras no tengamos un sistema y ese sistema tenga trayectoria, no vamos a poder hacer ninguna cosa, porque esas son las trayectorias que nos permiten enlazar estos tres mundos, ¿okay? Ahora, nosotros no estamos entrando al contenido de los currículum. Estamos entrando al mecanismo que requieren los currículum para actualizar el contenido. ¿Okay? Porque esa es una faena, digamos, de hecho el sector privado, la CPC, la SOFOFA, están empezando a trabajar bastante en esta cosa de definir las habilidades, las competencias mínimas que se requieren por profesión. Entonces, mientras no tengamos un marco de cualificaciones, mientras no tengamos una estructura que enlace y permita que desde la media hasta la técnica superior y los que están en el mercado laboral, todas esas cosas tengan como un común no hay sistema. ¿Okay? Hoy día no hay sistema. Entonces nosotros estamos apuntando a ese, y esa es la reforma que va a durar probablemente más largo plazo. Ahora, ¿cómo se arregla esto dentro de cada institución? Parte de nuestro diagnóstico es que si uno sigue haciendo el análisis específico por institución, que la ley del CENSE dice esto y que la otra ley dice lo otro, y mejorarla dentro, no va a resultar.
No, hay que tener una mirada afuera.
Hay que tener una mirada
afuera.
¿Quién
tiene que tener esa mirada afuera? ¿Quién la aporta?
Bueno, parte de nuestras recomendaciones van a ser el ordenamiento institucional que ese análisis requiere.
¿Y tú ves voluntad? Porque al final hay mucha gente trabajando, tú estás full, todo tu equipo, el equipo de la CPC, pero tú ves voluntad, bueno, en los discursos políticos presidenciales ni hablar, porque no se escucha hablar de esto, se escucha hablar mucho más de cosas chicas y del pasado, salvo una conversación más profunda y persona a persona, sí. Pero los debates no están. ¿Tú ves voluntad en las personas a las cuales tú les tocas la puerta, dentro del mismo gobierno, en el sector privado, las personas que debieran tener interés, porque partamos por ahí?
Yo veo mucho...
¿Ves sentido de urgencia, de preocupación?
Yo veo el sentido de urgencia. Veo la percepción de la necesidad de esto.
¿Ves en los directores y en los rectores de centros de formación técnica, en los jefes de carrera, que son al final... ¿Sí? ¿Lo ves?
Sí,
¿entienden
lo
para dónde van?
Lo vemos. O sea, lo tienen claro, pero también están en el día a día, están con la reforma educacional, que si entraban a gratuidad o no. O sea, hay cosas del día de la contingencia que lo tienen...
Estamos discutiendo de gratuidad. Estamos discutiendo de gratuidad, deberíamos estar discutiendo esto.
Hay gratuidad para qué.
Hay cosas, claro, que lo tienen enfocado, digamos. Pero ¿hay sentido de urgencia? Sí, de hecho hay una... El propio Ministerio de Educación creó una comisión técnico-profesional donde hay un grupo importante de gente, de los proveedores de educación, del sector privado, etcétera. A partir del CAE en el 2005 hay una explosión de estudiantes en la educación superior técnico, IPS, FT y universidades. Y ese mundo hay que darle atención, es la mitad de la matrícula en la educación media.
Y quedaron un poquito abandonados, y muchos de los que pasaron por ahí,
claro,
y no vieron grandes cambios en sus niveles de remuneración.
Pero además, claro, piensa tú que es la mitad de la matrícula de tercero y cuarto medio. O sea, uno no los visualiza tan... Tenemos unos datos que son bien, bien impresionantes, los vamos a hacer públicos con el informe. Tomamos toda la generación del 2007, 200.000 alumnos, y lo seguimos 10 años. Tenemos su RUT, digamos, sí. ¿Ok? La mitad de los que salen de educación técnica no entran a estudiar educación superior.
Trayectoria
fuera.
Y estamos hablando de educación técnica secundaria.
Claro. Oye, lo seguimos hasta 9 años después, y de los que entraron a la educación, un 40% se ha graduado. Mm. 9 años después. Mm. ¿Ok? Entonces, el sistema es muy bueno en captura una cantidad enorme de gente. Sí. O sea,
pero no en retener.
La deserción es enorme en el primer año, es grande en el segundo, y después, bueno, se sigue granando.
Y porque tardan mucho también.
Tardan mucho.
O sea, y rezago.
Se demoran, y cuando se demoran y vuelven a entrar, ya no son tan buenos alumnos, salen de nuevo, algunos se equivocan, pueden cambiar de carrera, pero tienen que volver a partir de cero porque ninguna de las habilidades que ya cursaron no se las reconocen. O sea, realmente la ausencia del sistema es un problema de primer orden, y después tenemos todos estos problemas de contenido y de calidad, porque, o sea, no solo es que no estamos enseñando las cosas que hay que enseñar, sino que también la metodología por la que le enseñamos amerita muchísima modificación.
El informe está disponible para quien lo quiera.
El informe va a estar disponible en la página web nuestra, el preliminar, yo calculo que mañana probablemente. El informe final va a estar en diciembre, ya con las recomendaciones aprobadas por los consejeros.
Alfio, yo, un millón de gracias por estar
a ustedes por la invitación.
Nos vamos.